Visa Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presenta.
Vacío existencial no discrimina ni edad, ni origen, ni cuenta bancaria. El vacío existencial nos puede tocar a todos. En esta sociedad occidental hemos creído que la felicidad o la plenitud está en lo que hacemos y no en lo que somos, ¿no? La persona se queda adormecida y dice, estoy vacía. No estás vacía. Tus verdaderas emociones están guardadas, tratando de sostener la vulnerabilidad del lado donde nadie te puede hacer daño.
¿Y cómo nos quitamos ese adormecimiento? ¿Cómo pasamos entonces del vacío al quiero sentir, quiero vivir? La gente te descalifica por la edad. Es muy tarde. A los 20 se vale soñar. Del 40 para arriba ya no sueñas, ya duérmete.
La ansiedad es un vocero muy importante de eso que está del otro lado del muro y es una señal de necesito un cambio y nadie lo va a venir a hacer por ti.
La casa en donde vivo no determina mi valor. El dinero que tengo o no tengo en el banco no determina mi valor. Nada de eso determina mi valor. Y ese sería el verdadero milagro, darme cuenta de quién soy realmente.
Probablemente tú, como yo y como la mayor parte de los seres humanos del mundo, has llegado a sentir un vacío interno, una sensación en algún momento de tu vida de que no estás satisfecha o satisfecho con lo que haces. Le pasa a empleados, le pasa a emprendedores, le pasa a gente famosa que caen incluso en depresiones fuertes por no sentir que hacen lo que aman, sentir un vacío. Y la tendencia es a buscar que alguien de fuera nos llene ese vacío. Y eso es algo imposible. Este episodio se trata justamente de entender por qué sentimos ese vacío, cómo podemos llenarlo sin buscar la solución afuera, sino desde adentro para poder ser más felices y poder manejar estos momentos que son naturales en nuestra vida de la mejor forma posible. Así que hoy vamos a aprender juntos aquí con nuestro público en vivo. Estamos en el Hotel Fiesta Inn en Guadalajara. Nuestro público está listo. Comenzamos.
Episodio 314. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Catalina Gerke le ha ayudado a miles de personas a sanar desde adentro. Es psicoterapeuta del comportamiento, maestra de meditación y experta en terapia contemplativa. Es fundadora de la plataforma In the Name of Silence, en el nombre del silencio. Catalina Gerke está en el podcast. Aquí está, tomando dos aviones desde Miami para llegar a la hermosa Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Catalina.
Gracias, Marco.
Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un tema que no se limita a habría por ahí quien pensara, si me va bien en la vida y si tengo dinero, si soy famoso, si soy dueño de una empresa, pues yo no voy a sentir que mi vida no tiene sentido. Pero eso le pasa a todos, ¿no?
Sí, sí.
¿Te acuerdas? ¿Vieron la película de Elvis Presley, la que salió hace unos meses? Uh-huh. Y pues Elvis acaba deprimido, encerrado en el hotel en Las Vegas, porque el manager, en vez de mandarlo de gira mundial, que es lo que él quería, lo obliga o lo truquea para que firme un contrato multimillonario para quedarse en Las Vegas. Y se deprime tanto que acaba perdiendo la vida, acaba en drogas. O sea, a todos nos puede pasar, Catalina.
Sí, el vacío existencial no discrimina ni edad, ni origen, ni cuenta bancaria. El vacío existencial nos puede tocar a todos.
Sí, decía yo al principio, una encuesta de Grupo Gallup dice que el 85% de los empleados del mundo no les gusta lo que hacen. Sienten que su vida no tiene sentido. Tienen que trabajar por el dinero.
Correcto.
Y hay muchas personas que son dueños de negocio que también no les gusta su negocio, pero hacen dinero. Uh-huh. Entonces, cuéntanos de este vacío existencial. ¿Cómo lo denominas? ¿Por qué existe? ¿Es necesario? ¿Nos pasa a todos los seres humanos?
Bueno, yo creo que podemos ir tan atrás como la razón por la que hacemos las cosas, ¿no? Podemos empezar por ¿por qué yo soy locutor? ¿O por qué yo estudié esto? ¿O por qué tengo un trabajo de contadora? ¿O por qué soy médico? El vacío existencial comienza desde una sensación de que yo no puedo responderme el por qué estoy aquí. Y en ese por qué no sé qué estoy haciendo, no sé por qué me siento así, ese vacío comienza a generar una sensación de que no tengo respuestas de mí mismo, sino que lo que estoy es buscando afuera una razón de por qué seguir donde estoy. Entonces no me puedo mover de aquí porque mis hijos dependen de mí, porque mi esposa no trabaja, porque mi esposo perdió el trabajo. Y es el vacío existencial, la sensación de que estoy haciendo o cumpliendo un rol, pero no me acuerdo de quién soy. Y allí es pues donde comienza la conversación más grande de quién soy y qué me está pasando.
¿Podrías elaborar un poquito en eso? Porque esa es una frase muy fuerte. No sé quién soy.
Uh-huh. Bueno, yo en mi trabajo puedo decirte que he descubierto que la herida más grande que tenemos como seres humanos es en el momento en el que pudo haber empezado muy atrás, pudo haber sido la infancia, la adolescencia, en la que tuve que hacer un trueque entre lo que yo soy, lo que me gustaba y, no sé, ser pintora o ser bailarina o un espacio muy fuerte de mi autenticidad que lo tuve que cambiar, intercambiar por tu aprobación. Y esa aprobación viene del sistema familiar. Entonces, el vacío existencial no es más que la pérdida o el reconocimiento de que no me acuerdo quién soy como en esencia, en autenticidad, quién vine a ser en esta vida. Se perdió mucho, mucho, mucho en el camino y ya cuando de repente me despierto en un sitio que digo, ¿yo qué hago en este escenario? Si yo en verdad quería, no sé, ser buzo y estar en las Bahamas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? La persona a describir la distancia tan larga que puede haber entre lo que quiso ser y dónde está hoy, ¿no? Entonces creo que esa herida primaria que tenemos gran parte de la humanidad comienza desde identificar que cuando fuimos niños intercambiamos quiénes somos por ser queridos. Y de ahí en adelante pues comienza una carrera de vida, ¿no?
Por ser aprobados.
Correcto. Porque es el trueque.
Mi papá o mi mamá aprueben quién soy para sentirme querido, para sentirme buen hijo, buena hija. Uh-huh. Y los papás muchas veces nos dan estos consejos pues con buenas intenciones, pero están proyectando también sus miedos, ¿no?
Y sus carencias.
Uh-huh. Elabóranos, sí. Cuéntanos más de eso.
Yo creo que podemos también siempre buscar el origen, no solamente desde quiénes son mis papás hoy, porque ya después vemos a unos papás que han aceptado cosas y que la sociedad los ha cambiado de muchas maneras, ¿no? La vida, la experiencia, pero los papás que tuvimos en la adolescencia venían muy cercanos de cosas como la guerra, migraciones, caídas económicas, cosas que marcaron muy duro aquella sociedad y lo que buscábamos era seguridad financiera principalmente. Si mi hijo tiene una carrera, no le va a tocar ser taxista como me tocó ser a mí. Si mi hijo tiene o mi hija logra una carrera que la sostenga en el tiempo, pues no va a ser nunca dependiente de un hombre que no le dé lo que ella necesita. Entonces, fue un poco una conversación en aquella época de cómo subsano mi dolor, cómo subsano lo que yo no pude vivir, las consecuencias de mi vida y trato de evitársela a la generación siguiente. Y eso somos nosotros ahora, ¿no? Somos una generación que vinimos casi que a curar lo que a nuestros padres les había dolido, que ellos no lo pudieron hacer y de alguna manera trataron de protegerlo o de que no sucediera, ¿no? Pero en ese momento hay un espacio importante de mutilación de lo que es la esencia de la persona y entonces somos la generación más depresiva en no sé cuántos siglos que han podido medirlo. En Estados Unidos somos una generación altamente dependiente a los medicamentos para la depresión, para la ansiedad, y no es más que la distancia que tiene la persona entre quién se pide que sea y quién es en verdad.
O sea, es la desconexión de tu corazón.
De tu esencia, claro.
De tu esencia. Uh-huh. O sea, mi vocación es ser esto. Y en el momento en que yo tuve la fortuna de tener una madre, y siempre lo agradezco, le digo, mamita, en donde estás, gracias por haberme hecho caso. Yo decía, yo quiero ser locutor de radio, quiero salir en la tele. Y me decía, perfecto, nada más que eso es muy difícil. Uno en un millón la hace, vamos a tener que trabajarle duro. Pero nunca cuestionó mi corazón. Uh-huh. Y eso lo agradezco mucho. Sin embargo, sé que soy un caso, no soy la mayoría. Uh-huh. La mayor parte de mis amigos, cuando escucho historias, era, quiero ser piloto, te vas a matar en el avión. No,
no me vas a dejar dormir.
Sea abogado, sino te vas a morir. Quiero ser antropólogo, te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. ¿A poco no?
Sí, sí.
Entonces, pero papá y mamá no nos lo dicen con ganas de destruir nuestros sueños, ni con ganas de que te voy a desconectar de tu corazón para que tengas depresiones toda tu vida. Obvio no. O sea, sí. Te lo dicen en su versión de protección, ¿no?
Correcto, sí. Y de nuevo, de los aprendizajes, de lo que les dolió a ellos, que están tratando de evitarle,
claro,
a los hijos, que es de alguna manera lo más preciado que tenemos. Claro. ¿No?
Ahora, si papá y mamá, los abuelos, con la mejor de las intenciones, les hicieron lo mismo, entonces para ellos es normal este concepto de sigue a tu corazón. Pues ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos que sigan a su corazón si yo no seguía mi corazón? Y a lo mejor mis abuelos tampoco siguieron a su corazón. Y hay generaciones y generaciones que simplemente han hecho lo que tienen que hacer para sobrevivir.
Claro, y viene eso como cultivando una infidelidad hacia mí mismo que ha pasado de generación en generación. Y ahora me recordaste una vivencia que yo llevé un grupo grande a India y a Nepal el año pasado. Y a un retiro de silencio y recorrimos los caminos del Buda. Fue un trabajo muy lindo. Y en una de esas paramos en una persona que es un gurú de un pueblo, una zona que se llama Bhaktapur, donde hacen estos mandalas. Ajá. Que tienen, pasan 15 días nada más ideándolo y después 15 años terminándolo, ¿no? Y estos mandalas, es un señor muy sabio y nos contó un poco de su historia. Y él dice, mi apellido en nepalí quiere decir pintor. Ahora las generaciones quieren cambiarse el apellido porque no quieren seguir con la idea de que se les ha mandado lo que deben ser. Pero él dice, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos fuimos pintores porque lo teníamos en el apellido. Y entonces él dice, no es que mi profesión sea lo que me hace feliz, yo tengo que ser feliz desde el corazón. Y es un poco el hecho de que en esta sociedad occidental hemos creído que la felicidad o la plenitud está en lo que hacemos y no en lo que somos, ¿no?
Sí, incluso los sistemas de las castas, ¿no? En la India y todo, ya estabas predestinado, según la creencia religiosa, a que si eras obrero o eras campesino, eso eras, porque tu familia, o sea, como si toda una familia, todos son campesinos. Estos todos son comerciantes y estos son la realeza.
Sí.
Entonces, según ellos, estabas predeterminado a una misión o a una labor en la vida.
Sí, y que de alguna forma aquella sociedad no vincula el hacer con la felicidad de quien soy. Para nosotros en esta sociedad, lo que hago tiene que determinar mi identidad como de persona, del ser, y es donde tenemos tanto problema, ¿no? Porque de alguna manera pensamos que quien está barriendo la calle no es feliz y yo soy más feliz porque trabajo como psicoterapeuta. No necesariamente, claro, ¿no? No.
Y refuerzo lo que dije al principio del episodio. Pero contrario a lo que se piensa, hay un montón de gente multimillonaria, famosa y exitosa que no es feliz. El caso de Britney Spears, por ejemplo, ¿no? El caso de un montón de futbolistas o deportistas que se han suicidado, ¿no? Que han tenido, o sea, tener éxito en la vida y hacerla no significa que estás conectado con tu corazón y que estás feliz.
Correcto, eso es lo que llamamos el propósito de vida. Y yo he descubierto en estas conversaciones que el dinero lo que compra es libertad, no felicidad.
El dinero lo que compra es libertad, no felicidad. Pero la libertad es parte de la felicidad, obviamente.
Sí, pero no el tipo de libertad económica que hemos sostenido. La libertad, de alguna manera, de quién yo soy, y este es un tema importante en diferenciar el vacío de la vacuidad. El vacío es la sensación de que por dentro no me encuentro. Tengo como un eco. No sé quién soy, no sé qué hago, no me gusta lo que vivo. Convivo con emociones como la tristeza, la intranquilidad, la zozobra, el autorrechazo. Y en cambio la vacuidad, que es un concepto de la psicología contemplativa, es el hecho de poderme liberar de todos los conceptos que heredé y conseguirme en una plenitud de algo vacío. Quiere decir que tengo una mesa en blanco y puedo hacer lo que sea con mi vida aquí. La vacuidad es un concepto muy grande de liberarnos de aprendizajes que nos duelen, de creencias que no son nuestras, de apellidos que digan pintor cuando en verdad yo lo que quiero ser es bailarina. La vacuidad es el concepto de poder ir adentro y descartar lo que ya no me sirve. El vacío es un síntoma del hecho de que estoy desconectada de mí misma. La vacuidad es la búsqueda de volver al espacio de la total potencialidad de mí y empezar de cero.
La raíz de esa palabra es como vacuidad, es como en inglés vacuum, ¿no? Que es la aspiradora.
De aspirar, sí.
De aspirar.
Ajá. Y la vacuidad es un concepto que viene del budismo tibetano. Ajá. Y lo usa la psicología contemplativa para llevar a la persona a que reconozca sus traumas, reconozca su herencia y diga, ok, limpio, acepto, sigo. Es como una forma de pasar por delante de lo que aprendí y descartar lo que ya no quiero, la que ya no me sirve. Y ahí empieza el proceso de decir de reinvención, de reencontrarme conmigo y decir, bueno, en mi casa servían el agua sin hielo, pero resulta que a mí el frío me hace sentir viva. ¿Y qué tengo que hacer? Pues bueno, tengo que estructurar mi vida en función que cada vez que yo me vaya a servir un vaso de agua recuerde que hay cosas importantes para mí y que el frío a mí me conecta con, no sé, Noruega, que es donde quiero terminar viviendo. Es una búsqueda del lenguaje personal y romper un poco el lenguaje de alguna manera heredado a nivel de familia, de sistema, de estructura, de religión, que siempre es tan castrante, ¿no?
Tú estudiaste, tú eres psicoterapeuta,
sí,
pero además estudiaste mindfulness, meditación.
Psicología contemplativa.
Psicología. ¿Qué es la psicología contemplativa? Porque ya la mencionaste, platícanos un poquito más y cómo nos puede ayudar.
La psicología contemplativa tiene origen en el budismo tibetano. Yo la estudié y, digamos, me gradué, por decir así, yendo a estar en el monasterio del Dalai Lama en India, en silencio. Y allí es donde uno prueba como las herramientas de la psicología contemplativa, que parte de la idea de que el ser humano tiene un lugar muy sagrado, que es lo que llamamos la sanidad brillante. Uh-huh. Y es la que dice, tengo un problema. Es la parte de mí que reconoce lo que me duele. Es como un observador, uh-huh, que dice, no puedo seguir comiendo así. O este trabajo no me hace bien. Es una parte de mí que es lo que yo llamo el terapeuta interno, que determina qué cosas están a favor o qué cosas están en contra de mi esencia. Esa sanidad brillante ayuda y de alguna manera sana los otros conceptos psicológicos que nos trabajan desde etiquetas, ¿no? Eres bipolar, eres personalidad límite. O sea, ponemos a las personas dentro de etiquetas y este tipo de, esta rama de la psicología es muy noble en decir, no eres una etiqueta, te has ido o muy lejos o estás muy cerca de tu sanidad brillante. Si estás muy lejos, tenemos que buscar la forma de que regreses a tu centro y si estás cerca, pues solamente recordártelo. Esta psicología se basa en toda la teoría de cómo el budismo tibetano estudió la mente y cómo podemos regresar en esa conversación interna a sanarnos, ¿no? A reconocer qué me está pasando. Es una rama de la psicología que usa muy poco al terapeuta y llama mucho a la introspección.
Sí, el problema es estar buscando la solución hacia afuera, porque cuando estás en una tristeza, en una depresión, cuando no, tu vida sientes que no tiene sentido, entonces crees que te vas a llenar con algo. Entonces la gente se va de compras, ¿no? Estoy deprimido, pues me voy a comprar unos zapatos nuevos o un vestido nuevo o lo que sea. O me voy a ir de viaje. O dices, estoy deprimido, me voy a cambiar de ciudad. Me voy a ir a buscarme.
Sí.
¿No? Y te vas a la playa a buscarte y lo único que encuentras es la misma depresión que traías por dentro. ¿O no les ha pasado?
Sí, sí.
En la montaña voy a ser feliz. Y llegas a la montaña y te das cuenta que eres la misma persona con la misma depresión, con la misma falta de sentido. Entonces, no buscamos la solución afuera, pero no se puede encontrar afuera.
Y esa es quizás, creo yo, una de las dolencias que tiene la psicología tradicional, es poner al psicólogo, al terapeuta, a ser el que más sabe de mí. ¿Qué crees tú que debo hacer? Mientras que este tipo de psicología está, yo siento que es como la evolución del ser humano, es regresar al origen y es como preguntarme yo 150 veces hasta que escuche.
Claro.
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿O qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Esas salidas de ir de compras o irnos de viaje, cuando regresamos al entorno que nos recuerda quién tuvimos que ser para salir adelante o quién tuve que ser para que me apoyaran mis padres o para que Marcos me invitara al show. ¿Quién tuve que ser? Cuando llego a mi entorno y consigo eso, es donde vuelvo a conectar con el vacío y es donde digo, pero es que nada de esto se parece a quien yo en verdad soy en esencia. Entonces la búsqueda es siempre, por supuesto, hacia adentro, pero es que tenemos de alguna manera que romper con el hábito de esperar a que afuera estén las respuestas.
Claro, es que hay una gran diferencia, ¿no? En la forma en que educan a la gente, por ejemplo, en Asia, que es como mucha introspección, es muy hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y en este lado del planeta nos educan mucho a buscar las soluciones hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. De hecho, incluso la espiritualidad, ¿no?
Uh-huh.
En las religiones asiáticas es buscas a Dios dentro de ti y buscas las respuestas dentro de ti. Y acá nos enseñaron a pedirle a Diosito hacia afuera, verlo como, yo digo que parece como cajero automático, como Dios, no, dame, no tengo, dame, solucióname, ayúdame, ay, por favor, hazme un milagro. Le estás pide y pide y pide y pide. A mí así me enseñaron, yo así rezaba antes.
Claro.
Pero eso es, no en todo el mundo es igual.
No, no es, y cuando estás en aquellos espacios te das cuenta qué distinto es el comportamiento del ser humano hacia esa divinidad, ¿no? Porque así como dices, hemos puesto a Dios en el mismo lugar psicológico que tenemos a la autoridad de nuestros padres. Es como es Dios el que... Y primero, el niño lo primero que conoce es a los padres, y ese es el Dios, ¿no?
Sí.
Después el padre dice, no todo es mi culpa, hay uno más arriba. Entonces pasamos al de más arriba y le digo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Y ahí los padres se lavan las manos, ¿no?
Claro.
Ese concepto psicológico de que afuera hay algo que está orquestando lo que me está sucediendo y me roba mi capacidad de reconocer que todo el tiempo estoy creando una realidad. Cuando las personas hacen nuestro programa, yo le digo, ¿por qué no viniste a esta sesión? Es que se me averió la llanta del coche y no sé qué. ¿Por qué te hiciste eso? Hay una parte de ti que está saboteando el proceso. Eres tú una fuerza muy grande, de bien sea de apertura o de contracción de tu vida, y Dios solamente, si existe esa visual, solamente nos está viendo decir, ay, mira, ahí va otra vez a sabotearse el proceso. Ella quiere un cambio, pero de verdad no. Y simplemente nos dejan en ese libre albedrío de que nos ponen la chispa del vacío, por decir así. Es como Catalina está lista para afrontar esta sensación de que lo que ha construido no se parece a ella. Claro. Vamos a ver qué hace con esto, ¿no?
Ahora, lo interesante es que si tú, por ejemplo, pues lees la Biblia, pues ves que Cristo pasaba muchísimo tiempo en introspección. O sea, se retiraba, se iba hacia adentro. Pues toda la historia empieza con los famosos 40 días en el desierto. ¿Qué estaba haciendo Cristo durante esos 40 días? Pues no estaba buscando la solución en las piedras del desierto. Estaba yendo hacia adentro. Pero no nos lo enseña. A pesar de que el ejemplo también está ahí,
se hace caso omiso.
Hace cuenta que se ignora eso y es todo hacia afuera.
Sí. Y que eso de alguna forma nos hace esclavos del otro, esclavos de un sistema, esclavos de la aprobación. ¿Y por qué el social media tiene tanta fuerza? Porque le damos la mirada a ese otro afuera que me diga te apruebo o te desapruebo. Y en esa conversación entonces estamos, sí, el Dios ha evolucionado tristemente a un espacio tecnológico, pero ahora eso es lo que nos genera ansiedad, miedo. Al social media es el que ponemos las cosas y pedimos que no los hagan ver claro. O que me hizo el algoritmo, me castigó. Toda esa conversación es un nuevo Dios que está dominando nuestro hacer.
El Dios algoritmo.
Sí, y de ahí entonces, ¿cómo hago para que me quiera y ahora me haga el milagro? Y casualmente estaba en una de las sesiones hablando de los milagros y una persona decía, todo este proceso introspectivo me ha llevado a mucho dolor de tener que replantearme mi relación con la religión. Y me dice, es que ya yo siento inclusive que como sociedad Dios se cansó de nosotros y nos dejó de dar milagros. Y yo digo, bueno, depende de dónde los estés buscando, porque yo, por ejemplo, veo a madres solteras con tres hijos que igual los levantan, que tienen trabajo y que les enseñan, por ejemplo, a valerse por sí mismos, a luchar en un sistema tan fuerte como en el de Estados Unidos y sacarlos adelante. Eso es un milagro. Hay tantos milagros que en la cotidianidad nos perdemos por creer que tenemos que estar mirando arriba en lugar de estar mirando a los lados, ¿no?
Claro. Quiero compartirles que después de meses de estar buscando, mi equipo y yo estamos felices por haber encontrado el lugar perfecto para trabajar, ISA Business Centers. Estos espacios ofrecen flexibilidad para tu negocio, con cotizaciones que se adaptan a tus posibilidades, oficinas privadas totalmente equipadas, salas de juntas y cowork, y un personal súper atento que responde a todas nuestras solicitudes. Además, cuentan con más de 30 excelentes ubicaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, lo que nos permite trabajar unidos incluso en la distancia. Si estás buscando llevar tu negocio a otro nivel y fortalecer tu imagen corporativa, te recomiendo ISA Business Centers. Visita isabc.com.mx. Repito, isabc.com.mx y descubre todo lo que tienen para ofrecerte. Y si nos vemos en los pasillos, nos diremos, ¡hola, vecino! Y ahora continuamos con el podcast. Por ejemplo, para mí, que yo crecí como un niño celoso y los celos me hicieron sufrir en gran parte de mi adolescencia, en mis 20. Para mí es un milagro que hoy no soy una persona celosa. O si me queda algo, ya son vestigios, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. Para mí, dentro de mí, es un milagro que le agradezco a Dios, al universo, pero también a mí y a los terapeutas que me han ayudado y a la meditación. Pero para mí eso es un milagro. O sea, es el pare de sufrir, pero el de verdad, ¿no? El dejar de sufrir desde adentro, porque me da mucha más calidad de vida.
por supuesto, y además que tenemos que darle también un poquito de, pienso yo, de valor a nuestra evolución como seres humanos. No nos va, ya Dios quizás no necesita abrir las aguas para que probemos que hay una fuerza que nos acompaña. Se supone que hemos evolucionado como seres humanos y que nuestra fuerza debería decir eso que sucede afuera también está dentro. Sí. Y si yo tengo que, hablando del vacío, tengo que desmantelar lo que he montado para volverme a conseguir con mí mismo, eso en sí es un milagro, ¿no?
Entonces, aterrizando esto, el vacío es normal, lo sentimos todos, es humano sentirlo, sí. Pero es opcional sentirlo.
Sí, la otra opción es lo que yo llamo una barrera de protección que podemos describirlo en inglés, la palabra que usan es numb, que es como que estás
adormecido,
gracias. Uh-huh. Entonces, la barrera que hemos puesto, que al final de cuentas del otro lado hay un vacío, es que detrás de esa barrera están mis emociones más profundas, es decir, la rabia, la ilusión, los sueños, las ganas de luchar, mi propia identidad está del otro lado. ¿Qué pasa? Que si están del otro lado, se están protegiendo de que no se repita una historia de mi vida en la que quizás yo dije, papá, yo en verdad no quiero ser carnicero como el resto de la familia. Yo quiero irme a París a pintar o quiero lanzarme a Broadway y estudiar. A pesar de que no mucha gente le va bien en eso, yo, es algo que quiero hacer. Y ahí el castigo de haberte puesto y ser vulnerable marcó de ahí en adelante, sobre todo en la adolescencia, en espacios donde hayamos tenido abandono emocional, violencia verbal, física o emocional. Esas emociones quedan del otro lado, se pone la barrera, la persona se queda adormecida y dice, estoy vacía. No, no estás vacía. Tus verdaderas emociones están guardadas tratando de sostener la vulnerabilidad del lado donde nadie te puede hacer daño.
¿Y cómo nos quitamos ese adormecimiento? ¿Cómo pasamos entonces del vacío al quiero sentir, quiero vivir, quiero hacer lo que está en mi corazón? Suena muy bonito, muy romántico, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo?
Yo creo que ese es el camino más hermoso que emprende un adulto, que es el de regreso a casa. Siempre uso el ejemplo de Hansel y Gretel, que como niños estuvieron engañados por una casita de dulces, que puede ser lo que tus padres querían de ti, tener dinero, tener éxito, y fuimos en el camino pues dejándonos engañar. Algo de todo ese entorno se sentía medio sombrío, porque si no la intuición de la niña no hubiera ido dejando huellas y pistas en el camino. Y ese es el camino de regreso a casa, llegar a esa casa de dulces, ver que allí no es donde voy a ser feliz y que eventualmente me va a comer ese sistema. Y cómo emprendo el regreso es buscando esas pistas que me llevan a casa, que es donde está la esencia o lo que en psicología llamamos el niño interior.
¿Y cómo encuentro esas pistas?
Siempre podemos ir al lugar donde recordamos que fuimos felices. Y creo que ese es el inicio. Es pensar en qué me hacía feliz a mí, qué me hizo feliz cuando me perdí. Siempre el camino de restaurar mi propia conversación interna parte de las preguntas más grandes. Preguntas incómodas, pero grandes, ¿no? Como, si ¿será que en esta relación ya no soy feliz? ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Dónde me perdí? ¿Será que en este trabajo no soy feliz? ¿Será que lo escogí en función de mi mamá o mi papá? ¿Cuándo fue la última vez que recuerdo haber escogido algo que me hacía feliz? ¿O recuerdo algo que me hablaba de mí? Hay personas que dicen, bueno, lo recuerdo cuando fui a comprar una patineta y eso me hacía muy feliz. Solamente el contacto de repetir esa acción como adulto conecta a la persona con una esencia, con lo que llamamos el cuerpo emocional, que detona durísimo y tumba esa barrera y dice, recuerdo cuando eso lo hice con mi padre, en aquel momento había, no sé, reunido algo de dinero porque estaba cocinando con mi mamá, haciendo cupcakes, y eso me hizo muy feliz. Y es un camino que a nivel emocional parece que no tiene mucho sentido, pero cuando lo vemos en terapia y cuando la persona empieza a unir sus puntos, dice, claro, yo me perdí de mí en el momento en que, por ejemplo, mi papá me dijo, ya no puedes seguir patinando, es momento de que te sientes a estudiar porque te vas a morir de hambre. De patinar no vive nadie, excepto estos, después vemos estos superestrellas que hacen X Games y todo eso. Entonces, siempre hay un lugar para ese espacio donde nuestra esencia todavía nos guarda. No significa que vayamos a ser famosos, que esa es una mala interpretación del propósito de vida, creo yo, que es como que, ay, que todos quieren ser Britney Spears. Ah, no puede haber 30 millones de Britney Spears, estamos de acuerdo, pero puede haber el mejor pastelero en Guadalajara, puede haber el mejor DJ en Guadalajara, puede haber la búsqueda de la esencia de la persona, siempre está conectado con quién fui y en qué momento, como te decía muy al inicio, tuve que intercambiar quién soy por quién tú quieres que yo sea, y ahí entonces conseguir en ti la búsqueda básica al ser humano, que es la pertenencia.
Ahorita que dices eso, haciendo introspección, lo que se me presenta para mí, por ejemplo, es que yo como niño de frontera crecí en Tijuana. Entonces en Tijuana, pues desde niños nos decían que lo mejor, así la broma era esa. ¿Qué es lo mejor de Tijuana? San Diego. Era la broma, es la broma. Cualquier tijuanense pregúntale eso. Decía, ¿qué es lo mejor que tiene Tijuana? Pues que estás en la frontera con California. Y es fuerte eso. Entonces, los niños fronterizos, la gente que nos ve, no sé, en Ciudad Juárez y en otras fronteras y seguramente en Venezuela y en muchos otros lugares, pasa igual, que piensas que lo mejor está del otro lado de la frontera. ¿Qué? Entonces se te graba un tema como la casita de dulce de Hansel y Gretel de tienes que ir a la casita de dulce. O sea, para mí la casita de dulce era aprende inglés, conviértete en tu doble ciudadanía de Estados Unidos, vete a vivir a Estados Unidos, gana dólares, conquista ese país. Y con el tiempo me di cuenta que lo que está en mi corazón es México. Bueno, lo sabía, pero ya después de tanto tiempo en Estados Unidos, nunca me acostumbré. Y regresar a México, para mí, estar aquí haciendo el podcast en México, es lo que me hace feliz. O sea, a lo mejor Estados Unidos pues no tiene baches o tiene menos baches. O sea, hay cosas que brillan más, pero hay algo del corazón de México para mí. A lo mejor para ti es Venezuela y para otros Guatemala. Algo que es tu esencia. Y para mí, a mí me hace más feliz el tiempo que paso en México, aunque México no sea un país tan rico como Estados Unidos. Entonces es como que encontré mis migajas y regresar, y para mí hacer este podcast es encontrarle un sentido a mi vida muy especial.
Qué lindo, porque además esa esencia tiene una función. No es que nos dijeron, bueno, tú vas a querer Estados Unidos, pero te vamos por maldad a sembrar la semillita de la esencia para que nunca estés conforme en Estados Unidos. No, la esencia tiene un fin, y ese fin era traerte a un lugar donde después pudieses pues generar estos espacios, claro, que tantas personas te escucharan. La esencia está muy unida al propósito, porque hay una misión que tiene nuestro nombre, y quizás la misión no está unida a social media y que tengas, claro, 300 millones de followers. Es que tengas 30 y esos 30 digan, cuando yo no sé a dónde voy, pongo este podcast y realmente me hace sentir que estoy en el, claro, camino. Entonces, no estamos ninguno de nosotros aislados en el propósito. Y nuestro propósito además está entretejido socialmente. Si yo estoy aislada del mío, significa que hay un montón de personas que se hubiesen beneficiado de lo que yo haría, que están con esa carencia o esa falta, ¿no? Claro. Todos tenemos un rol muy esencial, pero a medida que la persona se busca a sí mismo, se da cuenta de que no está solo, sí, en ese encuentro, ¿no? Claro. Y esa búsqueda de Estados Unidos para mí es muy dolorosa, porque yo trabajo con la mayoría de las personas que hacen nuestros programas, hablan castellano y están, sí, en toda Latinoamérica.
Inmigrantes, sí.
Y siempre está esa búsqueda de, es que yo lo que más quiero ir a Estados Unidos. ¿Y qué se te ha perdido aquí? Los impuestos, ¿será? Porque yo no entiendo qué vienen buscando acá. Pensar en que podemos, nuestra felicidad está en otro lado, sí, genera de nuevo esa ansiedad, esa brecha tan fuerte que tiene el ser humano, en el que nunca soy suficiente donde, uh-huh, estoy. Y eso viene del origen, viene de una herida materna, viene de una herida de crianza del sistema, como dices tú, de niño fronterizo, o una persona en la que los padres nunca nos pudieron dar exactamente, sí, lo que querían, sino que se comparaban con personas que sí. Está la huella del no soy suficiente. Y el no soy suficiente lo pongo en cualquier cosa. Claro. Lo pongo en el trabajo, en mis relaciones, en la migración. Claro. Y después llego a Estados Unidos y me doy cuenta que soy más insuficiente todavía, porque o no hablo el idioma, o hay muchas más oportunidades que no están a mi alcance. Entonces, esa herida nos acompaña, a menos de que nos sentamos en la introspección de decir, claro, ¿qué es lo que hoy de mí no se siente que vale? Y ahí empieza un camino de nuevo, de regreso a casa.
Pero también hay que entender que eso es muy normal, que puedes tú haberte puesto una meta y que cuando llegas a tu meta te das cuenta que no encontraste la plenitud que pensabas que ibas a encontrar cuando llegaste a la meta.
Sobre todo si esa meta no era tuya. Si la meta era, yo sueño con que tú tengas el, ajá, podcast y seas famoso, yeah, y tú dices, yo voy a hacer todo esto por mi mamá, yo voy a hacer todo, sí, esto por ella. Cuando llegas allí, tu mamá dice, ah, muy bien. Y tú dices, todo esto nada más por el muy bien.
Claro.
¿Dónde está realmente lo que a mí me hace feliz?
Sí, sí, entiendo. Aunque también te puede pasar que tú crees que sí sea tu meta y cuando llegas no es lo que esperabas, no es lo que veías. También. Y se vale regresar. Se vale reconectarte, porque no es, ahora ya le metí a todo esto. O sea, el tema es vivir en el presente y saber que en cualquier momento en que estemos en nuestra vida, nos merecemos la dignidad de reencontrar nuestros pedacitos de pan que nos lleven de regreso a casa a lo que realmente amamos.
Y eso que lo describes, a mí me gusta ponerlo en palabras concretas. Yo creo que nos debemos la plasticidad. Ajá. Que nos hemos rigidizado tanto en lo que yo se supone que debería ser y tengo, ajá, que mostrar congruencia. Mientras muestro congruencia afuera, soy incongruente adentro. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo algo que ya no me hace feliz. Estoy mostrándome en un lugar en el que parece que tengo éxito y por dentro no me siento y no me encuentro. Entonces, la incongruencia interna nos genera ese vacío. Sí. Es como sigo cumpliendo afuera, pero ¿qué pasa con la plasticidad que dice, ay, ¿sabes qué? Ya esto no me hace feliz. Y la oportunidad de volver a la vacuidad, es decir, ay, limpio la mesa de todo esto, arranco de nuevo. ¿Dónde soy feliz comiendo? En Barcelona. ¿Dónde soy feliz yendo a la playa? En México. Okay. ¿Cómo llevo estas dos? Y digo, estas dos cosas me llaman a la vida, me hacen sentir plena. Ah, bueno, en Barcelona también hay playa. Quizás puedo arrancar por ahí. La plasticidad de decir, me merezco la oportunidad. Claro. Y yo creo que un concepto que a mí me ayuda mucho a acompañar a las personas en esto es, caben muchas vidas en una.
Exacto.
Tenemos la oportunidad de morir muchas, muchas veces. Y decir, ok, la vida en la que yo era arquitecto y dije, ya no quiero ser más arquitecto, me voy a dedicar a todo el desarrollo humano, esa vida cumplió un fin y murió. Después empieza el aprender a cómo gateo, cómo de esto, cómo me paro en dos pies, cómo me paro en dignidad y me siento grande y capaz. Eso es otra vida. A lo mejor esta vida después también se me acaba y digo, yo lo que quiero dedicarme es a una fundación que por cierto voy a estar trabajando, no sé si te comentaron, que voy a estar trabajando en estos procesos en las cárceles de México.
¡Qué maravilla!
Entonces, cárceles de mujeres. Es como, a lo mejor ya esta parte deja de ser algo que me llena y una parte de mí muere y se dedica a algo social. Esa plasticidad de, soy tan congruente conmigo que no te debo nada a ti, no te debo una imagen que tú digas, ¿y por qué Catalina hizo esto? Eso no es mi problema lo que hacia ti te cuadran mis piezas. Me tiene que cuadrar a mí lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y allí entonces se da la oportunidad de morir muchas veces y renacer, ¿no?
Eso que dices es súper valioso y te lo agradezco, Catalina. Creo que también vale la pena que subrayemos que cuando queremos hacer eso vamos a encontrar normalmente mucha resistencia de la gente que está alrededor de nosotros. Conozco a uno de los, se me va su nombre, Stephen, a ver, se me va el nombre, pero es uno de los mejores fotógrafos activistas del mundo, que fue y retrató a la gente del Tíbet justamente y publicó en National Geographic las fotografías del abuso a los monjes tibetanos y a la gente del Tíbet por el gobierno de China. Es uno de los mejores fotógrafos del mundo, pero él fue dentista hasta los 43 años. Y a los 43 años le dijo a su mujer, ganaban bien, les iba bien en Estados Unidos. Le dijo a su mujer, no puedo con esto, me está matando, no puedo tapar una muela más, no puedo. Yo tuve una clase con él y nos lo contaba, dice, no puedo, me estaba muriendo, pero ganaba dinero. Y dice que le dijo a su mujer, si yo no tomo fotografías, me voy a morir, me voy a suicidar. Y la mujer, una santa, le siguió la onda, dijo, ok, vamos a hacer un plan, en 2 años dejas de ser dentista, nos vamos del estado donde vivían para que no pudiera ejercer en otro estado y voy a tomar fotografías. Dijo, pero voy a ser fotógrafo no de bodas, porque es lo mismo, estoy cansado de hacer algo que no quiero hacer por dinero.
Claro.
Entonces dijo, voy a hacer, mi sueño es llegar a ser fotógrafo de National Geographic, de People, sí. Y y se fue y empezó a hacerlo. Hoy en día ha hecho libros donde no solo a los tibetanos, tiene un libro muy hermoso donde le tomó fotografías a mujeres en la India que eran prostitutas y vivían en un pueblo. Entonces toda la gente rica va al pueblo a contratar a las prostitutas. Sin embargo, ellas no tenían derecho ni siquiera a una cuenta de banco por ser prostitutas. Entonces la sociedad las usa, pero ellas no pueden ni siquiera tener una economía estable. Uh-huh. Entonces fue y a través de su libro y las fotografías que tomó, cambió la realidad de esa población. Y es uno de los grandes fotógrafos del mundo. Pero a los 43 años dijo al diablo con las caries y con el limpiar bocas y el flúor. O sea, pero no todos tienen una mujer como la de él que le dice, sí, mi amor, claro que sí, vamos a tomar fotos al Tíbet. La mayor parte de la gente, ¿qué te diría? Si a tus 40 y tantos años... ¿Qué te dicen?
Espérate, tan.
¿Estás loco, no?
Sí, sí.
¿Estás loco? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo crees? ¿Estás
Espera
viejo?
Un poco más. Ya, vas sí. a, ya te vas a poder jubilar, cualquier claro, cosa, ¿no?
Porque la gente te descalifica por la edad. Es muy tarde. Como si los sueños tuvieran una edad. Ah, a los 20 se vale soñar. Del 40 para arriba ya no sueñas. Ya duérmete.
Y que es muy válido esto que dices porque, te digo, uso mi ejemplo, que soy la persona que mejor conozco. Yo estudié arquitectura, no te lo digo en broma. Yo estudié arquitectura y okay. fue en serio. Y llega un momento en el que fui arquitecto y dije, no puedo tirar una línea más. Es que no lo soporto. Y en ese momento era como, yo tengo que desmembrarme de esto. Y me tomó no solamente 4 o 5 años aceptármelo adentro. Era como esa sensación de que seguían saliendo proyectos y la gente te sigue llamando, claro. te siguen saliendo las caries y tú dices, pero yo lo hago bien, qué lindo te quedó esto. Y dices, muy, muy bien, pero ya no me sirve. La remuneración que tengo de afuera no es suficiente para el sufrimiento que tengo adentro de que esto no es lo mío. Y la realidad es que cuando se nos imprime una carrera, sí. nos dicen, tienes que escoger una profesión, muchas veces no sabemos ni distinguir entre una camisa y un pantalón. Es como, ¿cómo te ponen a los 14 años, a los 17 años, a los 21 años, dibujarte el resto de la vida? No es justo. Entonces, a esa edad yo digo, bueno, voy a estudiar arquitectura porque es una carrera bonita, porque es creativa, porque restaura y regenera cosas, porque sí. genera nuevos espacios. Y todos esos verbos los uso ahora, simplemente que no los hago construyendo lugares, ahora lo hago reconstruyendo vidas, pero digamos que el llamado era el mismo, simplemente que en ese momento la opción visible, aceptada socialmente, es una carrera muy buena para una mujer, vas a poder ser mamá y al mismo tiempo tener tu profesión. Eran un montón de conveniencias sociales que me acompañaron durante 15 años y llegó un momento en que dije, se acabó, es que la próxima llamada que me digan tienes un proyecto y decir lo siento, no puedo. Y me voy a quedar con el vacío, con la incomodidad de cómo digo que no, cómo rechazo esto que forma parte de mi estructura económica y de la estructura de mi familia.
Y sin el cheque, sin el pago.
Y sin el pago y sin proyectos y sin nada. Y ya yo tenía mucho tiempo en esa incomodidad, ya había estudiado budismo, había estudiado hinduismo, había empezado a estudiar life coaching y dije, es ahora o nunca. Y me puse 2 años tal cual para terminar lo que yo sabía que necesitaba para estar allí y en ese momento quedarme en el vacío de, ¿sabes qué? Ya no soy arquitecto. Claro. ¿Y qué haces? Bueno, ahorita estoy terminando de estudiar esto, pero me gradué de life coach. Ay, los life coaches se mueren de hambre. Y ahí, sostener.
¿Te vas a ir a meditar al Tíbet? Ay, chiquita.
No,
¿quién te va a pagar por eso?
Esa fue otra. Además, mi hijo, que lo ves ahí sentado, era un niño de 8 años y cuando yo dije, tengo que irme, me tengo que desconectar del mundo. Esta oportunidad que me han dado estudiando psicología contemplativa de ir a entrar en ese monasterio, no la puedo perder. Y pues salen todas las voces que no solo llevamos afuera, sino que las llevamos dentro.
Claro.
Qué mala madre eres, cómo se te ocurre, vas a abandonar. Dígame si te mueres allá, dígame si... Y todo eso, yo le dejé a él una carta por día, por supuesto leyó 2 y después era así. Yo sé que mi mamá está bien y ya. Y en ese músculo de desprenderme, y volvemos a la vacuidad, de desprenderme de las cosas que no me servían, de los aprendizajes de la madre que no quería ser, a pesar de que era la que me habían moldeado para ser, dije, yo no quiero una mamá que se quedó siendo arquitecto para poder estar detrás de mi hijo todo el día. Quiero ser una mamá que tenga una vida propia, que tenga todas estas oportunidades y que cuando viaje me lo pueda traer conmigo y decir, este es mi trabajo y me permite hacer este tipo de cosas y sentirme plena. Creo que uno de los aprendizajes más fuertes que uno le puede dar a los hijos es esa plasticidad y la valentía de romper con lo que ha muerto y darse la oportunidad de regenerar.
Plasticidad,
nuevo.
Más para aterrizarlo súper bien, es lo que el cerebro puede hacer para adaptarse a cosas nuevas, ¿no?
Y la plastilina, ese juego infantil de decir, ahorita soy arquitecto, pero mañana puedo ser psicoterapeuta.
Claro.
¿Y qué necesito para eso? Lo primero es que tengo que romper con la culpa, con la vergüenza y sostenerme muy fuerte en la dignidad de decirte, Marco, me encanta el proyecto que vas a hacer en Palm Beach, pero resulta que ya yo no soy arquitecto. Y que tú me veas con...
¿Cómo?
Pero si te ha ido tan bien, sí, pero ya eso no me hace feliz.
Porque aparte empieza la gente a decirte cosas que sí, muchas de ellas sí tienen sentido.
Claro.
Pero ¿cómo crees? ¿Cómo que psicología contemplativa? Contempla tu cuenta de banco. Ahí es donde se te va a desaparecer. Claro. Entonces es verdad, te están diciendo algo.
Sí, sí. Y que además te dicen, ahí es donde usamos la esencia y ese llamado y tratamos de no herir a la persona y decirle de una manera muy sutil, pero lo puedes hacer como hobby.
Claro.
No, yo no quiero un hobby. Yo quiero que este trabajo sea... Pero hobby para mí es hacer galletas y nunca las hago porque no tengo tiempo.
Sí.
Un hobby no puede ser lo que no me deja dormir.
¿Quieres alcanzar tus sueños, pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes, no te juzgues, no te sientas mal, porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez, justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz, e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantonioregil.com/potencial. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
¿Pero cómo lo manejas? Porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito, había un tío que me decía, era veracruzano, decía, hijo, ¿cómo meterte a la televisión? Ahí nadie le paga nada, ahí nadie la hace. Tú mira, hijo, ponte, tenía un lote de autos, decía, tú ponte a vender autos aquí, carro usado conmigo y te va a ir muy bien, yo te enseño a vender. Y yo, ay, no, tío, no porque tenga nada de malo vender autos, sino yo quería dar autos, no, en la tele, no. Era otra cosa, pero lo que me decía tenía sentido. Yo me estaba literalmente muriendo de hambre y en la tele no me pagaban casi nada y necesitaba el dinero. ¿Cómo manejas hacia adentro esto de esto que quiero hacer es una locura? No sé si vaya yo a poder sobrevivir haciéndolo. No sé si alguien me vaya a hacer caso versus esto seguro que pues no es lo que me gusta, pero pues bueno, hay que darle gracias a Dios de que hay chamba, hay trabajo y pues hay que fregarle para sacarla adelante a la familia y pues ya el sábado, el domingo veo el fútbol o me adormezco con claro. Una cerveza, con el concierto del Conejo Tóxico, del Bad Bunny, algo. ¿Cómo manejarte internamente para esa locura de seguir a tu corazón?
Yo te digo, Marcos, que suena muy complejo, pero es mucho más sencillo. Vamos a partir siempre de las preguntas y la primera es, ¿por qué estoy vendiendo autos? Porque si me lanzo a la televisión y no me van a pagar, nadie me va a reconocer. Y la otra pregunta es, ¿para qué necesito hacer esto? El por qué siempre está unido al ego. Y si desmembramos el concepto del ego, lo que estamos hablando es de la personalidad que yo construí para sobrevivir. Ese es el ego. Es, yo necesito ser esta persona para tener un lugar aprecio, para no irme por las malas rutas, para que mi mamá esté orgullosa de mí. Esta es la persona que yo construí. El para qué siempre está conectado con la esencia. Y si yo necesito ese llamado y esa incomodidad, darle una razón es ¿para qué quiero ir a la televisión? ¿Para qué? Y por eso el proceso introspectivo es tan inmenso, uh-huh. Porque la receta del médico aquí es 15 minutos todos los días de tu vida, muy temprano en la mañana antes de que el mundo te recuerde quién eres, 15 minutos para decir ¿para qué tengo este llamado interno?
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué? Eventualmente ese llamado interno se convierte en un montón de visuales o de sensaciones que nos conectan con el niño interior.
Sí.
Y allí a lo mejor te recordarás que en la escuela salías tú de primero y eras el que decía yo voy a representar al grupo, yo soy el quiero ser líder. Esa conexión habla de que la esencia tenía una misión. No, a lo mejor era vender y tú vendías lo que te metía la mamá en la lonchera, lo vendías y decías, bueno, no como, pero gano. Y es depende de cuál es el llamado de la persona y el para qué se conecta después con muéstrame cómo lo puedo traer a la vida. Yo estoy 100% segura de que el terapeuta interno de cada uno de nosotros sabe mucho más que cualquier luminado, cualquier terapeuta, el terapeuta interno, la voz de esa esencia que nos expone incómodo, claro, que me genera el vacío, que me jala la tristeza, está buscando que yo preste atención a unas emociones que se quedaron del otro lado, a una verdad que no pude atender. O sea, ese para qué tiene una misión y es de conectarte a ti al centro, y después de que lo sentimos es muéstrame, 15 minutos todos los días hablando con esa conversación interna, muéstrame para qué quiero ser locutor. Claro. A lo mejor hubieses tenido visiones del día de hoy y decías, no sé cómo voy a llegar allí. Y eso es otro reconocimiento importante. El vacío, cuando nos está tratando de decir algo, no te va a mostrar todos los pasos. Te va a dar la incomodidad un resultado, y ese resultado es, hay algo de ti que necesita un micrófono.
Claro. Y es, una vez más, la respuesta está adentro y no se presenta como en las películas de Dios mío, muéstrame el camino. Y eso es Hollywood, ¿no? No, la rosa de, ay, esa rosa. No, no, esa es la tele. O sea, la espiritualidad de Dios realmente está dentro. Entonces hay que callarse y escuchar. Porque lo que estamos haciendo es buscando la respuesta, preguntando. Entonces, yo me imagino como Dios así, Diosito, dime, Diosito, ayúdame. Diosito, y Diosito diciendo, cállate para que te pueda contestar. O sea, guarda silencio, ve hacia adentro para que puedas sentir justamente esa incomodidad, porque esa incomodidad y esa depresión no es mi enemigo, al contrario, me está diciendo, hey, algo está mal aquí adentro, pero tengo que escucharla, tengo que sentarme y estar con esa tristeza y esa ansiedad para darme cuenta que no estoy en el lugar correcto.
Normalmente la ansiedad que estamos tratando, y yo tengo muchas discusiones así con mis clientes de, ¿por qué estás tratando de callarla? Si eso es lo que a mí me va a decir lo que a ti te está pasando. La ansiedad es un vocero muy importante de eso que está del otro lado del muro, y es una señal de necesito un cambio y nadie lo va a venir a hacer por ti. Claro. Eso de pedirle a Dios y pedirle y pedirle, si podemos simplemente sacar toda la lista de lo que nos creemos que nos falta y tenemos la humildad de simplemente pedir un muéstrame. Muéstrame para qué necesito hacerme cargo de este llamado. ¿Para qué tengo que dejar de ser arquitecto? Y si yo te digo lo primero que yo vi en aquel momento, lo estoy viviendo ahora, y de eso hace 20 años. Ajá. A mí nadie me trazó el camino y me dijo, no, y vas a estudiar esto. Y de aquí, yo simplemente decía, no, tengo que hacerlo y no sé por qué. ¿Y para qué te tienes que ir a India? No sé. Tengo que ir, no sé por qué. O sea, si no voy, me muero. Así que la razón es más grande que mi necesidad de seguir ahorita sosteniendo lo que las personas esperan de mí. Tengo que irme, no sé por qué. Y allí después empieza un hilo conductual en el que tú tienes la valentía de romper con el miedo a escucharte y sí, haces caso y dices, confío en algo más grande que ese ego que me estaba diciendo, tienes que pagar cuentas, tienes que hacer lo que tus padres dicen. Confío en esa otra visual de mí misma. Tiene una capacidad tan brutal de generar aperturas que nos hacen prácticamente sin esfuerzo. Es donde hablamos del fluir. Y el ejemplo más grande que te puedo dar es que yo vine en febrero a la Ciudad de México respondiendo a un llamado para hacer estos programas en las cárceles, y montándome en el avión me escribió Claudia.
Ajá.
Para decirme,
nuestra productora,
tu productora, y diciéndome, tú estás en México, y le digo, hasta dentro de 2 minutos, sí. Después de esto ya no. Pero yo no vivo aquí. Me dice, tengo esto. Digo, yo nunca hubiese atado cómo estar aquí me iba a traer a ti. Simplemente son pequeños movimientos de fe que yo estaba súper complicada en febrero y dije, voy a esto. Voy porque sí, no sé para qué.
Claro.
Y allí empiezan a atarse cosas que tienen que ver mucho más con la magia de estar conectado con tu propósito, claro, que con el sacrificio y con esas partes de renuncia.
Pero estás yendo a lo desconocido porque tú vives en Miami. Sí. ¿Naciste en Venezuela?
No, nací en Bélgica.
¿En Bélgica? ¿Pero tus papás son venezolanos?
Tampoco.
Tampoco. Tú me dijiste que eras venezolana.
Bueno, me crié toda mi infancia en Venezuela y lo llevo en la esencia.
Entonces sí, eres belga.
Mi mamá es española, mi papá es alemán.
Eres ciudadana del mundo.
Del mundo, sí, sí.
Te falta tener un hijo mexicano.
Bueno. No creo. El venezolano está ahí sentado.
Bueno, lo que me refiero es que estás viviendo en Miami, te va muy bien. ¿Qué necesidad tiene una mujer exitosa de Miami de ir a meterse a las cárceles mexicanas?
El para qué. Yo estoy muy clara de que cuando el silencio, y lo digo de una manera muy humilde, el silencio me dio voz. Es como yo siento que si yo quito todas las herramientas religiosas y todas las connotaciones que puede tener, antes de todos esos conceptos que nos inventamos los seres humanos, lo que creó al universo fue el silencio. Y es que es tan noble porque no tiene distinción, no tiene castigos, no tiene reglas, simplemente regresa al lugar donde algo más grande que tú te encuentra y te habla. Y eso lo descubrí yo estando en India, estando en el silencio, que decía, todas estas herramientas de psicoterapia son muy útiles, pero son muy útiles para adentro. Si yo tengo que andar por el mundo predicándole a la gente qué es un trauma y qué es no sé qué y cómo salir de esto, estoy abonando a la ignorancia de que el ser humano tiene el poder de sanarse. Entonces, el silencio fue parte de ese llamado, siento yo, divino, de que era mi labor. Y después de que comenzó este proceso en el que yo, durante la pandemia, fue como la mayor explosión de tener que estar, nos obligaron a estar en estos pequeños mundos encerrados, conectándonos con las cosas que no queríamos ver, fue donde mi trabajo tuvo como más salida, salí más a flote. Y después de eso, yo siento que he llegado a habla hispana en todas partes del mundo, excepto a los lugares donde nadie quiere pensar en segundas oportunidades.
La cárcel.
Le damos oportunidad al marido que te pega, le das oportunidad a los padres que te cortaron tu ruta de vida, le damos la oportunidad a carreras que no nos hacen felices, pero no le damos segundas oportunidades a otros seres humanos. Y siento que el silencio es una herramienta muy grande que puede llegar a espacios donde estas personas creemos que cuando los echamos allí ya se van a arreglar por sí solos, ¿no? Es un sistema que no tiene de ninguna manera capacidad de regenerar. Y si tengo que ir a un lugar donde el silencio es necesario, es donde la persona descubra que a pesar de que lo que afuera no se ve bien y no se ve bien el futuro, internamente siempre hay una búsqueda y una esperanza de plenitud.
Yeah.
Además, siendo muy honesta, todos hemos sido presos de algo. Entonces, ellos están presos en una cárcel detrás de barrotes, pero hay gente que está presa detrás de la religión, detrás de un matrimonio, detrás de una carrera.
Un trabajo.
Así que detrás de un trabajo, sí. No somos muy distintos. Y creo que el silencio tiene la capacidad de llegar a todos sin importar lo que hemos hecho.
¿Estás enseñando a la gente en la cárcel a meditar?
Sí.
A ir hacia adentro, a hacer.
Los programas que nosotros ofrecemos son programas modulares. Y son módulos de estudio donde la persona estudia las creencias de origen, lo que llamamos ahí la herida, ¿no? El niño interior, cómo conectarme ahí, el costo que tiene desarmar la persona que soy para regresar a este lugar o ese lugar que sé que me está pidiendo. Y después, entonces, el proceso de cómo manifestar y llegar a mi propósito de vida.
Ya.
Hemos adaptado esos programas a la cárcel para generar un lenguaje pues, más común y más maleable, ¿no?
Dos preguntas que tienen que ver con todos fuera de la cárcel y en la cárcel, pero especialmente dentro de la cárcel. El tema de merecer, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura, ¿no?
Uh-huh.
Nos han criado con ideas muy limitantes de no nos merecemos nada, no nos merecemos ser felices, el amor es sacrificio, tus hijos merecen ser felices, pero tú como mamá no mereces ser feliz. Como que el amor es darle a alguien más la felicidad, pero yo no puedo ser feliz. Entonces muchas veces la gente no logra lo que quiere porque se siente culpable de querer eso, porque siente que no merece.
Uh-huh.
¿Cómo le dices a alguien que está en la cárcel, que hay muchos que están injustamente en la cárcel, pero vamos a suponer los que sí cometieron un crimen, cómo le transmites a ellos la idea de que tú, que cometiste un crimen y que lo estás pagando aquí, también tú mereces ser feliz?
Qué linda tu pregunta. Yo siento que no solamente en la cárcel, sino las personas que se han metido en matrimonios en los que están en una cárcel,
uh-huh.
se han metido en trabajo en los que están en una cárcel, la herramienta, y voy a la psicología contemplativa, la herramienta más transformadora es mi capacidad de la compasión conmigo mismo. Hay una parte de mí que le duele mucho donde estoy, hay otra que la castiga. Los seres humanos tenemos como fraccionamientos dentro de nuestra mente y es lo que llamamos voces, ¿no? Una habla como mi mamá, una habla como mi maestra, una habla como el cura, en fin, y todas están allí opinando. Entonces, llegar al lugar de tratar de callar esa junta de condominio que tenemos allí y poner orden, es decir, hay una parte de mí que está escuchando todo eso, pero siente algo distinto. Es una parte que se siente dolida, no vista, agredida, llena de injusticia. La contemplación de esa parte de mí, que es la compasión de hay una yo que nunca he mirado. Y esa yo merece una voz, merece una segunda oportunidad, merece que le den lo que nadie le dio. Porque las personas que están en la cárcel, igual que los que estamos en las cárceles afuera, distintas cárceles, lo que hemos hecho es copiar patrones. Entonces, soy ama de casa porque vi a mi mamá ser ama de casa.
Claro.
Soy ladrón porque vi a mi papá ser ladrón.
Claro.
Entonces, la segunda oportunidad no solamente es salir al mundo, la segunda oportunidad es cambiar mi patrón de referencia, cambiar mi patrón de pensamiento, cambiar la manera en la que siento y usar un canal distinto para expresarlo. Esa es la verdadera segunda oportunidad, no salir al mundo. Al salir al mundo hay un montón de gente que comete crímenes de otros tipos y están sueltos. La verdadera oportunidad es sentir que mis emociones, mi mundo interior, el valor que yo soy, porque la vida hizo mucho esfuerzo en traerme aquí, esa parte de mí merece ver la realidad de otra manera. Y lo decía Wayne Dyer, después de que vemos las cosas de otra forma, las cosas cambian, ¿no?
Claro.
Entonces, la manera en la que miro las cosas de diferente, después ellas me miran de vuelta. Esa manera en la que yo puedo hablarle a la parte de ti que dice, vistes que tu papá era ladrón, pero ¿qué pasa con los sueños que tú te estás robando? Usar el mismo lenguaje para traerlo al punto de mí que sufre, a la parte que nadie quiso ver y que simplemente se tuvo que esconder para seguir lo que el mundo le pedía, es la parte que realmente merece una segunda oportunidad. Cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con mis pensamientos y con mis historias de otro espacio. Así tenga que seguir en la cárcel, así eso sea cadena perpetua, mi relación conmigo es lo que me salva o es lo que me hace ser para siempre de alguna manera esclavo de algún sufrimiento, ¿no?
Sí, incluso en la cárcel se puede encontrar esa salida al no tener sentido.
Pero es que la cárcel no está en las barrotes, no. Está en la cabeza.
Sí, la cárcel más grande son los pensamientos limitantes, ¿no? Uh-huh. Es no puedo, no me merezco, Dios no quiere que sea feliz, yo nací en tal país y por eso las cosas tienen que ser. Aquí nos tocó vivir. Uh-huh. Y no tengo otra realidad. Esa uh-huh. es la cárcel más grande. ¿Cómo empezar a liberarnos de esa cárcel de los pensamientos limitantes?
Ahí es donde digo que ir adentro. Es que yo tengo que escuchar como esa radio que tengo todo el día prendido. Ejercicio súper sencillo. De nuevo, el silencio es tan simple que nos pone las tareas más básicas. ¿Qué me digo cuando me tengo que sentar a conversar con Marco? No sirvo. Tengo mucho miedo, no quiero, me da miedo hablar en público, me van a criticar. ¿Qué me estoy diciendo? Eso habla de la parte de mí, por ejemplo, que tiene miedo a su propio valor. Identificar cómo yo me hablo y todas estas creencias comienzan desde dónde lo aprendí, de quién lo aprendí y hoy dónde lo veo. Porque las emociones no tienen tiempo. Entonces, lo que yo sentí cuando tenía 5 años, si no está sanado y se puso del otro lado la barrera, las estoy viviendo hoy exactamente igual. Por eso es que los procesos de introspección son tan sanadores, porque la emoción se ha quedado allí flotando en el tiempo y simplemente consigue detonaciones aquí y allá. Cuando la emoción, por ejemplo, de la injusticia de mi vida, de no merezco nada, me lleva hasta que tengo 5 años y ahí reconozco que sí, fui víctima de algún abuso, fui víctima de un entorno de mucho sufrimiento. ¿Qué puedo hacer por esa yo? Para empezar de nuevo, es lo que le genera a la persona, digamos, la ilusión de que no importa dónde estoy, si yo estoy libre en mí, pues el camino de la sanación y la misión se ha cumplido, ¿sí?
Y más vale que llenemos esos espacios yendo hacia adentro y buscando esas migajitas que nos llevan de regreso a casa, como el cuento de Hansel y Gretel, porque si no hacemos eso, nos empezamos al buscar la solución desde afuera, podemos cometer gravísimos errores en la vida.
Inclusive podemos hasta, yo puedo irme hasta el algo que parece inofensivo, que es el ego espiritual.
Ajá.
El sentir que estoy entonces ahora en un lugar de máxima iluminación y puedo decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida, ¿no? Y tengo la capacidad de decir, bueno, te baño en incienso y entonces ahora yo soy más espiritual que tú y yo te pongo límites y todo ese tipo de... El ego chupa cualquier cosa para sentir que está a salvo y que es superior.
Ajá.
Entonces, tanto eso como esa búsqueda tan externa de validación de otras cosas que no tienen que ver con quién yo soy. Y si yo tengo que estar alardeando de eso, hasta cualquier otro espacio que yo me haga codependiente de que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. En mi trabajo yo le digo a las personas, si yo en 5 sesiones no te he podido ayudar, no vuelvas. Hasta que sientas que has excavado algo con el que yo puedo trabajar. Pero si tú tienes que venir a mí a que yo te diga lo que tengo que hacer, mira, vas a terminar sentada a mi lado haciendo lo que yo hago porque es lo único que yo te puedo ayudar. Yo te puedo decir lo que yo hice, pero nunca puedo saber qué es lo que tú necesitas. Esa distinción es de mucha humildad para que la persona se vea obligado a arrodillarse ante su vacío y decir, esta tristeza no es un problema, es una señal de que hay algo en mí que está pidiendo a gritos que haga algo diferente.
Exacto. Esa tristeza, ese dolor, esta soledad, esa desesperación, esa insatisfacción es un regalo enorme porque me está diciendo como una banderita roja. ¡Hey! Aquí hay un problema. No estamos felices. Hay que hacer algo diferente. Uh-huh. Y te puedes agarrar de ese coraje. Uh-huh. Porque lo que está allá afuera es una locura. A veces seguir a tu corazón es ir en contra de lo financiero, en contra de las probabilidades, en contra de la lógica, en contra de lo que la mayor parte de la gente te dice. La mayor parte de la gente te va a decir que hagas lo seguro.
Sí.
Para sobrevivir. Y tus sueños a veces son una verdadera locura de ir y salir. Entonces ahí es donde podemos agradecerle esa incomodidad que estamos sintiendo.
De nuevo te digo que solamente me puedo usar a mí como ejemplo. ¿Qué cosa más loca te puedes imaginar que yo viva de hablar del silencio? O sea, ¿cómo tú le...? Imagínate yo diciéndole esto a mis padres a los 15 años. Yo voy a vivir de hablar del silencio. O sea, no me hubiera ido bien. No nos tiene que hacer sentido ese primer salto. Y yo creo que la incomodidad de decir tengo que salir de donde estoy y tener la valentía de escuchar esa voz paga muy grande, paga muy, muy luminosamente, uh-huh. De manera muy expandida, porque es lo que nos hace romper con la costumbre, romper con el miedo. Toda esta seguridad está basada en miedo. Claro. En miedo a que no tengas, en miedo a que no puedas, en miedo a que no te acepten. Mientras que lo otro es, merezco tanto, merezco hacerle caso a esta voz, que la relación que tienes con eso es totalmente expandida, es una relación de amor a ti mismo. Y ahí es donde comienza como el verdadero concepto de amor propio. No es como ir a comprarme unos zapatos caros. Amor propio es decir, lo hago a pesar de que otras personas no estén de acuerdo. Lo hago porque si no me hago caso, el sufrimiento mío va a ser más grande que cualquier mala mirada que me puedan decir o cualquier crítica. Y allí yo me baso mucho en darle a las personas el eje del expander. Es buscar a alguien que se parezca a lo que tú quieres ser. Esa sensación de sí es posible. Ya yo sé que no quiero ser la mamá que está todo el día cocinando en casa, esperando a los niños, haciendo la tarea. Quiero ser otra cosa. ¿Quién busco? Bueno, quiero esta persona que logró tener un negocio propio y ser madre al mismo tiempo y viajar al mundo y buscar esos ideales afuera en personas reales, no estas que vemos en social media, personas cercanas, reales, que nos digan hay una forma y que le den a esa sensación de ambigüedad que puede tener mi búsqueda, decirle, no, mira, sí es factible. Además, todo ya está hecho. Entonces, sí puedo buscar, y si no está en una persona, puedo buscar a dos o tres que se parezcan a eso que yo quiero. Es una inspiración expandida que me saca del miedo que me crió, del miedo de donde vengo, y me hace decir, hay otra forma de hacerlo. Y de nuevo, esa es como el renacimiento. Usar toda la forma que he pensado, creído y sentido de mí misma y darle una visión de hay un camino diferente y sí se puede.
Antes de continuar con el podcast, quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara. Todos hoteles full service, todos con una ubicación inmejorable. Algo que caracteriza a los hoteles Fiesta Inn es su atención excepcional. El personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos. Sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado, con excelente atención y comodidades, Fiesta Inn Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti. Fiesta Inn Aeropuerto, que se ubica a solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de shuttle las 24 horas. El Fiesta Inn Guadalajara Poniente, ubicado a solo 5 minutos del Estadio Akron y el Centro Acuático Scotiabank. Y el Fiesta Inn Guadalajara Expo, que se encuentra a solo 5 minutos caminando de la Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de Latinoamérica. Reserva tu próximo viaje en fiestain.com. Y ahora continuamos con el podcast. La palabra inspiración es muy bonita, ¿no? Porque significa el espíritu dentro de ti. In, adentro, inspiración, bueno, el espíritu, o sea, Dios dentro de ti. Entonces, si yo veo que tú estás haciendo algo, no sé, a lo mejor alguien está viendo este podcast y dice, wow, está trabajando en las cárceles y lo que tú dijiste les inspira, eso es muy hermoso porque Dios es, o sea, no es que el cielo se abra, Diosito, dime, no, Dios te habla a veces así, ves a otra persona que está haciendo algo que a ti te mueve el corazón y resuena y sientes esa inspiración dentro de ti y ahí es donde te está hablando Dios.
Y es muy lindo como lo hiciste ahora, hiciste la inspiración y wow, La expiración es normalmente lo que hace el ego. Es como, lo quiero. Es una sensación de que suelto algo a cambio de algo, ¿no? Ajá. El ego. La inspiración es todo hacia adentro. Es déjame sentir a Dios adentro. Todas esas dos movimientos de la respiración nos hablan, por ejemplo, de que cuando uno ve un Ferrari, una persona que ama los carros, ¿qué hace? Expira. Es como, wow. En cambio, cuando ves algo que te habla de ti, quién eres adentro, te recuerda sí. que hay algo que se parece a ti y que te lo quieres guardar y decir que esto retumbe, claro. que esto genere, que esto mueva, sí. Que esto se cambie y que me genere algún tipo de, bueno, de vida interna, ¿no? Al final sí. eso es la inspiración.
Además, cuando es el tema del ego, se siente al mismo tiempo como una ansiedad por las cosas. Es decir, qué sé yo.
Tengo que llegar.
Vas a casa de alguien y tiene un departamento más bonito que el tuyo. O una casa más bonita que el tuyo, o un auto más bonito que el tuyo. Y lo ves y sientes esa, ay, como coraje, esa energía de mi vida debería ser mejor. O sea, la energía es pesada, la energía es como que te corrompe por dentro, es fea, no te vas a dormir inspirado, te vas a dormir hasta con coraje, porque él tiene más que yo, yo debería tener más, estoy mal. En cambio, como cuando es algo de vocación, ¿verdad? No se siente esa pesadez, no se siente esa ansiedad. Se siente un llamado interior muy bello, muy pacífico, muy estable.
Sí. ¿Verdad? Y fíjate, cuando estabas describiendo eso de por qué esta persona tiene un departamento más bonito que el mío y todo sí. esto, lo que está debajo es una creencia limitante que dice, no me lo merezco.
Sí.
Yo no lo puedo tener, no soy suficiente.
Como no tengo este departamento, no soy suficiente.
No soy suficiente. Porque él sí, yo no, no soy suficiente. Y eso nos lleva a... Mi maestro tenía razón, mi hermano tenía razón, yo nunca iba a poder. Y genera toda esta conversación interna que es un espiral hacia abajo. Y la persona fue a visitar a un amigo y termina el otro día en el terapeuta. Porque claro. es como, me siento horrible, tengo un vacío, yo no sé qué pasó con mi vida, en qué fracasé.
¿En qué ¿Será que me equivoqué? ¿Será que tendría que haber estudiado lo que me dijeron? ¿Será que no me tendría que haber divorciado? ¿Será que aquel trabajo bla, bla, bla? Entonces hace un smoothie, pero del demonio, ¿no? Porque sí. es como de culpa, de no merezco, de falta de valor, de crisis, ¿por qué? ¿Para qué? Y ahí es donde la gente puede acabar hasta quitándose la vida.
Correcto.
En una depresión profunda. Pero es la que no fue el departamento que viste, la historia que te contaste a partir de que alguien tiene un departamento o una casita más grande o más lujosa que la tuya. Y te empezaste a contar una historia del demonio. O sea, no fue el demonio. O sea, el demonio, tú creas al demonio dentro claro. de tu cabeza al contarte todo esto, ¿no?
Y así como dices, la persona que... El ejercicio cuando una persona llega así a una consulta es fui a casa de Marco y tiene un departamento más lindo que el mío y me sentí horrible. Yo escogí mal la carrera y todo esto. Y la primera pregunta es ¿cuándo te sentiste así antes?
¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así?
Bueno, cuando llegué, hice un trabajo en la universidad y no saqué la mejor nota. ¿Y cuándo te sentiste así antes? Cuando jugué un partido de tenis y... perdí frente a mi hermano. ¿Y cuándo te sentiste así antes? Cuando llegamos a la raíz, el origen de esa emoción, es donde digo, ¿cuánto tiempo tengo claro. sintiéndome así, usando situaciones de afuera que me están llamando a ese claro. lugar? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Cuál es la parte de mí que en aquel momento se sintió herida y hoy está buscando, mira, págame, dame una, claro. págame esta cuenta. ¿Qué hago con esta emoción en la que yo no me sé
claro.
sentir a gusto con quién eres hoy? ¿Y qué tengo que hacer? Pues bueno, si lo que tengo que hacer por protegerme mientras lo sano es no ir más a tu casa, pues lo hago hasta que yo sienta que estoy en un lugar en el que he sanado esa desvalorización infantil que ahora lo que se me trae a ser un adulto contigo, no un niño adulto cuando voy a tu casa que hago un berrinche porque no tengo lo que quiero, es ir al lugar donde perdí ese momento de valoración de mi vida y decir qué puedo hacer por ti,
claro.
por ese niño. Eso es el camino al niño interior
claro.
y es el espacio donde la persona se hace la capacidad de sanar de una manera en la que sienten que al final del día no se deben nada.
Y a veces la raíz es muy, muy sencilla, pero hay que hacer este silencio, ¿no? Esta introspección. Yo, por ejemplo, haciéndome esa pregunta, me la he hecho muchas veces, y para mí, y lo comparto porque tal vez a mucha gente le pasa igual, a mí la raíz de mi insuficiencia, la raíz de no soy suficiente, no me lo merezco o algo está mal en mí, era en el momento que me di cuenta que todos en mi familia tenían papá y mamá y que yo era el único que no tenía papá. Y que mi mamá era la única que trabajaba y que no tenía el dinero que tenían mis tíos y mis tías y que éramos la única familia dentro de la familia. Éramos como en la novela, los parientes pobres, o la casa, la mamá divorciada, bla, 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 bla. Y entonces dije, somos los defectuosos. Claro. Algo está mal en nosotros, en mi mamá, en mí, en mis hermanos. Y entonces, hasta que no sanas eso, vas a esa raíz y no sanas eso, sin dar, lo peor del caso es que sin darte cuenta, andas por la vida diciendo, soy insuficiente.
Soy defectuoso.
Estoy defectuoso, no me lo merezco. Merezco que me traten mal, merezco que me den menos, merezco que no, bla, 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 bla.
Y ese está en todo.
Y ahí es donde empieza. Y el momento que sanas eso, todo lo demás cambia. No es que cambie la gente afuera de ti, la vida cambie, el país me trata mejor. No, no, no. Es cuando logro sanar esa raíz del problema, todo se proyecta diferente.
Y decimos, ay, me cambió la vida. No, te saldaste una deuda que tenías contigo mismo y te cambiaste la vida. ¿No?
Ahí está el milagro.
Ahí está el milagro.
Ese es el milagro. Pero una vez más no es afuera. Ah, es adentro. El A es aquí, ¿verdad?
O sea. Totalmente. Y que lo ves en todo, Marco, porque hay situaciones en las que, por ejemplo, una persona dice, ¿por qué yo siempre escojo una pareja que no está disponible? ¿Por qué escojo un hombre que tiene otra familia? ¿Por qué escojo un hombre que no lo siento que está completo o que está pasando por un proceso de duelo, entonces no está todavía conmigo? ¿Por qué escojo personas que no están completas? Porque yo no me siento que estoy completa. Ajá. ¿Y de dónde viene eso? De un vacío. Y entonces vamos un poco atrás y la persona dice, es que mi persona dentro de mi sistema familiar era mi papá. Okay. Y él era mi todo. ¿Y tu papá estaba disponible? Bueno, no, también estaba mi mamá. Ahí lo tienes.
Claro.
Estás proyectando la relación que tenías con tu padre de yo quiero ser la única en su vida, que eso pasa cuando hay identidad muy cercana, niño, padre y viceversa. Y quiero ser, pero está mi mamá. Entonces, el patrón mental que escojo es en el que yo siempre voy a estar en relaciones en donde yo me sienta amada, pero hay alguien más. Y ese patrón lo sigo duplicando y siempre digo, pero es que no soy suficiente para que me escojan. Claro, porque tu visión y tu programación hacia las relaciones del amor, por ejemplo, te pone en la condición de que haya alguien más para que la fórmula que aprendiste siga vigente.
Claro.
Entonces, irme a esa base que dice, necesito que alguien esté presente, además del que quiero, del ser amado, dice, yo no soy suficiente para ser escogida por completo. Y allí donde voy a esa raíz, dice, eso lo deduje cuando tenía 5 años o cuando tenía 7 años. Hace que la persona traiga del inconsciente al consciente algo que estaba operando en la sombra, lo traigo aquí y ahora digo, no, hombre casado, no, muchas gracias.
Eso es tomar conciencia.
Y eso ya es el milagro. La persona dejó de escoger en función de su trauma y empezó a escoger en función de su capacidad de sanarse.
Sí, es decir, el problema no son los, diría Jorge Lozano, los cucarachos que andan allá afuera. El problema es que yo salgo con cucarachos o cucarachas. Sí. O sea, el problema no está afuera.
Claro.
Hay cucarachos y hay conejitos, ¿no? Lindos, divinos, hay de todo. Entonces, es que es lo que traigo acá adentro y ahí ocurre el milagro. Entonces, fíjate, volviendo al ejemplo de Cristo, si él se fue 40, según la tradición, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, se fue 40 días al desierto a ir hacia adentro para prepararse en su misión, pues no nos convendría tomar ese ejemplo también nosotros e ir hacia adentro para justamente para manifestar hacia afuera, ir primero hacia adentro y crear una vida interna donde descubro cuál es la raíz de mis pensamientos limitantes, la raíz de las ideas que me hicieron creer que no merezco, y empezarlas a sanar y trabajarlas con mucho amor para después salir al mundo y entonces sí manifestar a la pareja, al trabajo, al podcast, al emprendimiento, a la gira, lo que quieras hacer.
Siento que yo hago retiros de silencio y son privilegios que se puede dar la gente, ¿no? El poderme apartar del mundo. Ajá. Es un privilegio realmente porque ahí la persona tiene esa capacidad de hacer, limpiar la mesa y comenzar en esa búsqueda de cómo hago florecer mi mundo interior, ¿no? La opción grande es tomar esos 40 días o 15 días o los que puedas para tomarte fuera de tu mundo. Y la opción, digamos, del día a día también suma un montón.
Sí.
Si yo puedo hacer 40 días esto durante 15 minutos todas las mañanas, también voy a conseguir la misión de Cristo allí. Voy, ajá, a conseguir esa conversación interna y podemos, una cosa lleva a la otra. Yo creo que yo empecé, bueno, tengo 30 años meditando, empecé en esa búsqueda de es que hoy no me puedo ir de casa sin hacerlo, porque era una sensación de tengo todo en eje, como sé lo que quiero, sé lo que siento, sé cómo lo quiero hacer. El poder alinearnos es una de las herramientas más importantes del silencio, de decir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué me pide esto. Y poder hacer eso en el día a día después te lleva a decir estoy lista para irme 40 días a un desierto, estoy lista 40 días a... El proceso de ir todos los días reencontrándome es como Hansel y Gretel, es ir poniendo de vuelta todas las piezas de quién soy y quién quiero de la vida. Y esa búsqueda del silencio paga tan grande porque la persona se hace totalmente autónoma y deja de escoger desde el miedo. Estamos programados para escoger desde el miedo, la sobrevivencia que nos acompaña desde que éramos hombres prehistóricos. El ser evolucionado debería tener la capacidad de escoger desde las sombras que ahora hago consciente y digo, mis decisiones no se basan en el miedo, que simplemente me habla de lo conocido. Mis decisiones se basan en yo sé lo que quiero de la vida, aunque todavía no se me muestre exactamente cómo puedo ver el primer escalón. El primer escalón dice, no voy a salir con cucarachos. Y ese...
Sí, de ahí en porque no soy una cucaracha. Las cucarachas salen con cucarachos. Yo soy una venadita que saldrá con un venadito.
Correcto.
Una jirafita o lo que sea.
En ¿no? ese me hiciste reír.
La paloma.
En ese primer escalón en el que yo decido desde otro lugar que no es desde el miedo o desde el aprendizaje o desde el desmerecimiento, ahí es donde ocurre el milagro. Es la persona que dice, he sanado una herida, ahora soy libre. Y ahí viene la vacuidad. Limpio todo y digo, no vuelvo a escoger como escogieron mis abuelos, ni mis bisabuelas, ni mis primas, ni mis tías. Escojo desde, es que esto que soy se merece una vida. Aquella yo muere y aparece el proceso de cabe muchas vidas en una. Y digo, ahora la vida que quiero, en la que yo soy independiente, escojo conscientemente.
Claro.
Y las decisiones que tengan que ver con el miedo, antes de tomarlas, las voy a proceso de introspección y determinar si me está hablando mi intuición o si me está hablando lo conocido y el miedo a hacerlo diferente.
Claro. Hay que pasar la aspiradora espiritual.
Totalmente.
Así como limpio la casa, me limpio por dentro y a succionar todos los pensamientos limitantes, todas esas creencias de que no soy suficiente, no valgo. Y el milagro, dime si estás de acuerdo, el milagro sería darme cuenta de que la casa en donde vivo no determina mi valor. El dinero que tengo o no tengo en el banco no determina mi valor. La carrera y el reconocimiento que tengo o no tengo no determina mi valor. La esposa o el esposo que tengo o no tengo no determina mi valor. Ni mi color de piel, ni mi estatura, ni mi peso. Nada de eso determina mi valor. Y ese sería el verdadero milagro, darme cuenta de quién soy realmente.
Totalmente de acuerdo. Y a ese valor yo le sumo la idea de que no hay fuerza más grande, que no tenga que ver con lo que tengo, con lo que estudié, que no hay fuerza más grande en el ser humano que la congruencia.
Sí.
El poder ser congruente con quién soy, qué quiero, qué pienso y qué hago, y que eso me hace sentir como soy una identidad individual. Y de ahí puedo escoger. Ahí entonces aparece la oportunidad de crecer, de cambiar de casa, porque estoy tan alineado con lo que llamamos la abundancia de la vida, que es como naciste para cosas grandes, pero esas cosas grandes significan el encuentro con el tú grande, no con otro carro. El tú grande es el que todo cabe, donde tus heridas están sanadas y tienes una conversación de congruencia contigo. Todo me va a tener un costo.
Sí.
No podemos pensar que estas cosas son gratis. Estamos siempre en intercambio, la energía nunca se pierde, siempre se está intercambiando, siempre hay un trueque. Entonces, ¿cómo voy a generar este proceso de transformación? ¿Qué voy a dar a cambio? Bueno, voy a dar mi miedo a tomar decisiones por mí sola, a cambio de no dar explicaciones y cambiar de carrera, por ejemplo. O sea, ¿cuál va a ser mi trueque? Tengo que dejar a la vieja yo de un lado y empezar una relación muy profunda y digna y congruente con la yo que quiero ser.
Ay, me quedo con eso. Todos nacimos para cosas grandes, pero ¿qué significa cosas grandes? Esa es la pregunta. Porque lo que viene a la mente con base en la educación que tenemos es, es mucho dinero. Es mucho reconocimiento, fama y fortuna y estar tirado en Tulum, ¿no? De 7 días a la semana ahí en tanga y asoleándome. Cosa grande, caballero. No necesariamente. No, porque si me voy, si yo te digo, porque obviamente todos tenemos nuestro ego y a mí también mi cabeza me hace pedazos de repente, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente veo a mi querido amigo Eugenio Derbez, ¿no? Ganando millones de dólares en Hollywood y de repente mi vocecita me dice, qué estúpido eres, deberías haber sido comediante, que andas haciendo podcast ahí, eso no deja dinero, ponte a hacer comedia, vete. Y yo tengo que respirar y decir, wow, espérame. No, yo no vine aquí para que me haga mucho gusto por Eugenio, se lo merece. Y ese, para Eugenio, ser comediante, es su sueño de toda la vida. Mi sueño no era ser comediante. Uh-huh. Y el premio de hacer su sueño realidad es, qué bueno que esté ganando millones de dólares. Pues mi cosa grande es este podcast. Esa es mi cosa grande. Uh-huh. Y ese es, pero es, hay que manejar la vocecita en la mente para que no nos confunda cosa grande con el estándar de lo que nos dicen allá afuera versus con lo que tú, yo, tú que nos ves, queremos manifestar y lo que es grande. Para ti ir a la cárcel a México.
Es muy grande.
Eso para ti es enorme.
Es muy grande.
Uh-huh. Aunque no llegues a ser Oprah.
No, yo no quiero ser Oprah.
Me explico, pero alguien te diría, ah, no, pero es que si no eres como Oprah, eso no es grande.
Sí. Y yo creo que tener después, usar los expanders para eso, ¿no? Y después decir, estoy en un camino en el que ya pasé a los que me habían expandido la visión y ahora no tengo expander, me da a mí una libertad de decir, puedo ser todo lo que quiera.
Claro.
Y para mí la cárcel precisamente que no paga es un para qué muy grande. Y siento que de alguna manera me da todo lo que, las respuestas de por qué he ido trabajando en estos caminos a ciegas, de por qué voy a estudiar psicología contemplativa y por qué voy a, si hubiese estudiado algo típico, a lo mejor no tengo este espacio. Y pensar en que puedo generar lugares de transformación y nunca esa persona poderme pagar a cambio, siento que es como una cuenta bancaria en el universo muy abundante.
Y hay gente que hoy está rehabilitando niños con discapacidad y para ellos esa rehabilitación y ayudarle a un niño a que vuelva a caminar o a que su cuerpo esté mejor, eso es una cosa grande. Ese es su gran éxito. Uh-huh. No tiene que llegar a ser presidente del Centro de Rehabilitación Infantil.
Por supuesto.
No. Para esa persona estar dando terapia todos los días físicamente, esa puede ser su gran realización. Uh-huh. Para otra persona, una amiga que me dice, rescata perritos, ¿no? Y me dice, yo si yo pudiera trabajar, tengo que comer de otras cosas, pero si yo pudiera trabajar rescatando perritos. Entonces está claro que trabaja en algo para ganar dinero, pero que su vocación es rescatar animalitos. Esa es su cosa grande. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos podemos llevar como conclusión. ¿Qué es lo que nos podemos llevar para quitar este vacío interno, entendiendo que nadie me puede llenar el vacío interno, ni el dinero, ni el amor de otra persona, ni el gobierno? ¿Esa sería la clave entonces para llenar ese vacío interno o para manejarlo, gestionarlo cuando lo siento?
Sí, yo creo que hay que salir al mundo sin pedir permiso en busca de qué es lo grande para mí, cuál es mi yo grande, cuál es el grande que me va a hacer sentir que estoy en el lugar donde mi vida merece cada día que se me ha dado.
Qué buena onda. Pues para mí una cosa grande es tenerte en este podcast y saber que hay gente como tú que puede volar desde Miami y tomar dos vuelos gratis.
gratis, sobre todo.
A estar en un podcast que también es gratis y que nadie nos paga. Pero aquí estamos juntos haciéndolo y que estamos siguiendo nuestro corazón. Así que para mí es un verdadero milagro que estés aquí con nosotros hoy. Te agradezco de todo corazón las ganas y la determinación que le pusiste. Los recursos que empleaste para venir a estar con nosotros hoy aquí.
Gracias a ti, Marco, por hacerme parte de tu grande.
Gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde la gente que quiera seguirte, aprender más de ti?
Nos encuentran en Instagram, en @inthenameofsilence y en nuestra página web www.inthenameofsilence.co.
In the name of silence. Ajá. Y vamos a dejar todas las redes aquí. ¿Y qué es lo que pueden aprender cuando van y están contigo?
Pues nosotros tenemos los programas son espacios en los que la persona trabaja consigo misma y me ven una vez a la semana y ahí pues todo lo que ellos sacan de sus procesos forman parte de cómo yo los acompaño a interpretar lo que está saliendo de ese mundo interior. Tenemos un programa, el caballito de batalla es Rediseña tu Vida, que empieza pronto, y tenemos otros, un programa avanzado de merecimiento y un programa que se llama Mastermind, que es para las personas que están transitando todo el proceso de cómo cambiar mis heridas de vida hacia esa nueva visión que quiero de mí mismo, ¿no? O sea,
tienes un programa enfocado en aprender a sentir que me merezco las cosas.
El programa avanzado de silencio y se llama Master Money, porque la moneda de intercambio que tenemos con la vida es siempre el merecimiento. Claro. Mientras más yo siento que merezco, más la vida me da oportunidades de poner ese lugar ahí a prueba.
Muchas gracias. Le damos un aplauso con mucho cariño a Catalina Gerke. Gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Aprendimos? Sí. Qué bueno. Me da mucho gusto. Espero que ustedes que nos ven o nos escuchan también hayan aprendido. Vamos a dejar todos los datos para que sigan a Catalina en redes sociales. Y a mí ya saben, me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. En el canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? Y ya sea que sea en audio o en video, pueden compartir. Si les gustó este episodio, copien la liga y compártala para que más personas puedan acceder a esta información. Así que gracias de todo corazón a nuestros amigos del Hotel Fiesta Inn aquí en Guadalajara, Jalisco, en la zona de la Expo, en la preciosa Guadalajara. ¿A poco no está hermoso Guadalajara?
Bellísimo.
Lindo Guadalajara. Gracias al Fiesta Inn, gracias Guadalajara, gracias a ustedes amigos por haber estado en vivo con nosotros aquí. Aprendamos juntos y nos vemos pronto. Gracias.
ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presentó.